Está usted en la frecuencia correcta. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes.
¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo, que ya comienza el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Buenas tardes, Guadalajara. Nublada Guadalajara, ¿cómo están? Ya estamos en una edición más del Ombligo de la Luna. Me acompaña mi fiel escudero, Raúl. Raúl, ¿cómo estás?
Ahora estoy más feliz, amigo. Primero que nada, saludar a todos. Muchas gracias por acompañarnos otra semana, brother. Otra semana. Y feliz porque dijiste Guadalajara antes que Tonalá.
Sí, ya voy a ser más metropolitano, lo prometo. Y estamos también, yo bueno, en lo personal estoy muy contento. Está conmigo, nos acompaña hoy de invitado un amigo mío que conocí cuando estábamos en la prepa, que por cierto le mandamos un saludo a toda la prepa 10 de la Universidad de Guadalajara. Es el maestro Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien, aquí andamos. El maestro Jorge es juez de lo mercantil, ¿o cómo se dice?
Sí, juez de lo mercantil.
Ok, ¿cuánto tiempo tienes ya de juez?
De juez, voy a cumplir 7 años.
Ah, ya un rato, ¿eh? No perdiste el tiempo saliendo y a lo que vas.
Ya ves que desde la prepa ya ves que me salí en cuarto semestre, me fui de meritorio inmediatamente a un juzgado y pues estamos hablando que ya desde los 17 años tengo de meritorio, pues ya tengo más ya dentro de la función jurisdiccional que fuera.
Ah, yo dije desde la preparatoria se inscribió ya en el listado, ¿no? para ganarle tiempo. ¿Eh?
Sí. No, la verdad es que esa prepa salió mucho talento. Venos aquí.
Lo dices por el maestro, ¿verdad?
Sí, no, por el maestro, por otros tantos.
No, me estás dejando abajo a la vacacional.
No. Bueno, tiene su nivel también, sí. Pues, pero sí. Sí, tiene lo suyo. Jorge, ¿te había mucho tráfico o no?
Algo, la verdad es que sí veníamos
en friega. Vamos a aventar preguntas random, ¿eh?
No, adelante.
Haz de cuenta que hay una ruleta aquí, a todo el público que se imagine, hay una ruleta, la giramos y la pregunta que cae es la que le planteamos al invitado.
Traemos de todas respuestas.
Sí, eso, así debe de ser, porque nuestro personal jurídico está bien capacitado.
Excelente, pura calidad.
Sí. Oye, primero, la vialidad. Digo, sí, son temas random. Sí les benefició el ¿cómo se llama este que organizó tu...?
Mi macroperiférico.
¿Sí sirve? No, la neta.
Bueno, no sé. Digo, la verdad es que para empezar, no lo tomo por el tema de que traemos expedientes computadora y si lo ve siempre en mochila estoy cargado y pues es complicado, ¿no? Realmente perder un expediente, pues imagínate cómo nos va. La experiencia que nos ha hecho otras personas creo que al principio fue muy difícil. Al día de hoy ya empieza a arrancar, creo que bien. Sí. Pero al principio como toda novedad.
Sí, en lo que nos acostumbramos.
Pero te fijas la cizaña, luego a preguntar a...
No, bueno, aquí no tenemos partidos. Además, este programa no es partidista de nada.
Así es.
No, pero en la preparatoria tomamos el 380. Digo, si me levantaba tarde... Si me levantaba tarde tenía que agarrar, pues federalismo, agarramos el tren ligero y era agarrar 380.
No, pero al subirse al 380, de que te despertabas, te despertabas.
Y ibas contento. Sí.
Llegábamos ya con otro nivel de adrenalina a la escuela, porque ya, Marte, ya llegabas curtidito, calientito. Sí, cierto. De hecho, fue uno de los comentarios que le puse al gobernador. Oiga, yo me fui a vivir a Tonalá. Yo antes vivía ahí por Tabachines. Y le decía, pues, mi camión 380 me llevaba de Cusea. Pues yo estudié en Cusea, a Tonalá, en un solo sentón, me iba y dormido 2 horas y no pasaba nada. Y ahora no, ya tengo que transbordar, pero bueno, como tú dices, es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Queremos invitar al auditorio, si tienen dudas de ahorita las consultas van a ser gratis, a cuenta del ombligo de la luna.
Así es, para que vean que los queremos, ¿no?
Para que vean que los queremos. Si tienen algún conflicto o alguna duda, no necesariamente, ojalá no sean conflictos, pero si tienen alguna duda en el tema mercantil, pues que nos escriban, que nos manden un WhatsApp al 3318-768906. Nuevamente, 3318-768906. Y con gusto, el maestro juez hoy va a estar respondiendo. ¿Tú tienes alguna duda,
Robert? Sí, para empezar, entrando un poquito en calor y ya entrando en materia, gustaría que nos pudieras apoyar explicándonos cuál es la función de un juez.
Ok, bueno.
Juzgar, me vas a decir.
No, bueno, tenemos que primero que ver qué es una actividad jurisdiccional para entender qué es el juez, ¿no? Uh-huh. Para entender qué es una actividad jurisdiccional como tal, pues el Estado se divide en tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, o al menos así lo dice la Constitución. El poder judicial, pues tenemos un poder judicial tanto federal como estatal. Yo pertenezco al poder estatal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué órganos dependen del estatal? Pues tenemos materia administrativa, tenemos materia civil, materia mercantil, materia familiar. Realmente le llamamos jueces y el juez se debe entender como una autoridad primaria. Es decir, pongo ejemplos claros para que la gente nos entienda. Si yo tengo en su caso un pagaré y hay una persona que me adeuda, tengo que ir con un juez del orden común que vendría siendo la primera autoridad con quien voy a ejercitar mi pagaré. Pues, en pocas palabras, es una acción cambiaria directa dentro de la vía ejecutiva. Entonces, esto le cae al juez, el juez obviamente tiene un procedimiento a seguir y pues esto culmina con una sentencia, por eso se le llama primera instancia, ¿no? Porque siempre hay recursos para poder atacarla por muchas cuestiones, ¿no? Ya después de esto entraría la segunda instancia, que viene siendo el Tribunal de Alzada o Tribunal de Apelación, que viene siendo el Supremo Tribunal de Justicia, que se compone, no nada más, le llaman sala, ¿no? Sala colegiada. Colegiada porque tres personas resuelven, puede ser por unanimidad o por mayoría. Es decir, si los tres están de acuerdo, pues es una unanimidad. Uh-huh. Si dos están de acuerdo, pues mayoría. ¿Qué pasa cuando el magistrado oponente, pues los dos le votan en contra, pues retiran el proyecto, ¿no? Pero básicamente lo que hace el juez es resuelve cuestiones que le son derivadas respecto a su competencia. Por ejemplo, yo en mi caso únicamente resuelvo cuestiones mercantiles y dentro de la mercantilidad tenemos diferentes vías. Yo soy juez, pero en materia oral mercantil nada más. Pero no sé si más o menos es lo que...
Sí.
Sí. Aparte, nuestro público es muy culto.
Sí, la verdad.
Ok, entonces, a lo que yo entendía, y para ver si todos entendimos lo mismo...
Ahora aplica la de que el maestro quiso decir.
¿Solo estás en juicios orales?
Sí.
Ah, ok. ¿Cuánto...? Pues eso es relativamente nuevo, ¿no? Juicios orales.
Pues se puede decir, le llamamos reformas escalonadas, o en latín, ¿no? El vacato legis, ¿no? Para que los que son abogados van a decir, ¿y eso qué, no? Realmente son reformas que van a entrar en tiempos paulatinos. Recordemos que el legislador es bueno para hacer reformas y no terminarlas. Por ejemplo, supongamos en el juicio penal oral acusatorio adversarial nació la vida jurídica el 28 de junio del 2008. Pero en el vacatio legis dijeron, oye, no va a arrancar en toda la República Mexicana hasta el 31 de mayo del 2016. Y pues, ¿qué creen que pasó? Digo, se supone que era paulatina, pues obviamente nos alcanzaron los términos y empezamos todos tarde. Y también Jalisco empezó muy tarde. Y en materia, vamos a poner así, oral mercantil, la reforma es del 27 de enero de 2011, cuando comenzamos en el 2015. Ahora, es un tema muy complejo porque hablamos de los dineros, ¿no? Cuando hablamos de dineros hablamos de implementación y pues ahora sí que cada cuestión o cada gobierno se inclina en algo, ¿no? Pero pues sí, prácticamente son nuevos, por así decirlo, 2015-2016, materia mercantil oral y materia penal oral.
Ah, ok. Sí, porque tengo un amigo que es policía y me comentaba que estaba justo en capacitación uh-huh. para estos detalles. Y dice, bueno, pues es que según yo, digo, relativamente nuevo, pero ya tiene un tiempito, o sea, ya deberíamos estar. Pero como tú dices, de repente, pues, te dan el tiempo y decimos, ah, tengo hasta tal fecha. Y lo dejamos hasta el final.
Como los trabajos de la escuela.
No, lo hago el viernes y ya, se te fue. Pero bueno, qué padre. Ahora, vi una foto precisamente donde estás así como en una... Como que estabas en una videoconferencia. Uh-huh. ¿Ya lo están haciendo presencial o todavía son...?
Sí, sí. De hecho, o sea, nosotros realmente cuando cerramos las puertas fueron por órdenes... Por órdenes del gobernador, pues por las cuestiones de que no sabíamos cómo se comportaba el virus. Y realmente fue lo que todos conocemos, ¿no? Ese temor que a todos nos agarró. Recuerdo mucho también el ejemplo, porque precisamente fue una de las tareas que tuvimos ahorita en la universidad. Digo, me sigo estudiando. Y hablamos del bicho cuando brincaba en la banca, ¿no? Recordemos que salías al parque y te sentabas y el bicho te brincaba y se te subía, ¿no? Sí. La verdad es que al final de cuentas, cuando nos hacen retornarnos a laborar, pues ya meramente al juzgado, pues le tuvimos que volver a entrar, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos es, para que pudiéramos arrancar y cuidar a las personas tal vez más vulnerables, pues ciertas audiencias sí de manera electrónica, ¿no? Eso fue un programa que hicimos su servidor y otro juez, colaboramos con el presidente del Supremo Tribunal. Vamos a poner de esta manera, tomamos como que algunas injerencias que había a nivel federal, lo tomamos y pues partimos de un nuevo sistema, ¿no? Entonces, al día de hoy en Jalisco, sí es posible llevar a audiencias de manera electrónica, pero no todas, pues.
No todas, sí, ok. Sí, porque aparte te quita un poquito las clases, ¿eh? De repente son complicadas, ahí en el juicio, pues, ¿qué estás estudiando?
Ahorita, digo, voy por la tercera maestría, estoy ahorita en la Universidad Panamericana, estoy terminando un posgrado en amparo.
Ah, órale, mira, que súper lindo. No pierdes tiempo. Sí, tengo la misma edad y maestría, tres maestrías.
Y yo tengo tres hijos.
Y yo tengo tres hijos. Y un programa de radio.
Ya me ganaste, ya me ganaste.
Sí, ya, no. Ay, acá es el papá, tiene un poco, ¿no? ¿Tiene?
Sí, ya tengo una niña de... Tiene dos años con dos meses.
Ah, porque te diré, aquí en este programa nos encanta presumir a los hijos.
Así, ahí tengo un gallito, okay.
¿No? Claro, hablamos, no, claro. Mejor, saludo, mejor a quién reclamarle que no saber a quién.
¿Ya? Claro. Qué buena idea, que deberíamos aplicar más esa red.
De manera práctica, ponle que también la finalidad del programa es sí que nos expliquen más o menos cuál es la función que va desarrollando dentro de su área de competencia, pero también la ciudadanía poderlos orientar. Tienen el compadre que les firmaron un pagaré. ¿Qué requisitos que les pudieras decir debe de llevar el pagaré y de qué manera pudieran hacerlo para que realmente puedan cobrarle al compadre?
Sí, miren, el gran tema que tenemos, yo creo que aquí en aquí y en cualquier parte de México, lamentablemente, es que como hay buenos abogados, hay muy malos abogados y nos falta una cultura enorme por el término de leyes. Recordemos nosotros que eso del compadre, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es ir a comprar un pagaré a una papelería. Y pues a veces los pagarés vienen mal desde el momento que se hicieron. ¿Por qué puedo decir que vienen mal desde el momento que se hicieron? Recordemos nosotros que el pagaré contiene elementos. Esos elementos están dentro de la ley. A veces por ley o por disposición de criterios cambian y esos pagarés ya están fuera de la actualización. Es decir,
quedan obsoletos.
Anteriormente, había unos que decía debo y pagaré. Y había otros que decían firmo este pagaré. Y luego por ello algunos tribunales que interpretaban que si no venía la palabra estipulada claramente debo y pagaré, el pagaré ya no tenía validez. Entonces yo lo que sí les recomendaría es, pues primero que nada es, si van a firmar algún tipo de contrato con el compadre, con el amigo, van a llenar el pagaré, yo creo que tienen que asesorarse con un abogado. Ahora los abogados ya no son tan caros como antes, o sea, ahorita hay una inmensidad de abogados, hay una inmensidad de servicios que tenemos a nuestra disposición y no los usamos, es una realidad. Nos podemos ir si vamos nosotros aquí a UDG, ahí en Vallarta, pues ahí tienen ciertos abogados que nos pueden acompañar. Porque el tema es que firmamos, hacemos cosas, pero siempre lo hacemos porque nos dicen, ¿no? Sí. Oye, es que me dijo fulanito y lo hacemos, y lo peor es eso, que luego decimos, no, es que me lo pasó, y entre abogados pasa, ¿eh? Uh-huh. Entre abogados pasa mucho de que las demandas las copian, las presentan, hacen machote, y nunca le preguntamos, oye, ¿pero cómo le fue? No, pues le fue de la fregada.
O peor aún, ¿no? se anda metiendo uno a investigar internet y ya lo llena y resulta que abajo dice República del Salvador.
Así como que... Y es muy común eso, ¿eh? Sí, es muy común. Y yo creo que los abogados, lamentablemente, la verdad, o sea, y lo digo abiertamente porque es algo que tenemos que decirlo, al igual que cualquier funcionario, o sea, nos tenemos que profesionalizar y tenemos que cada día ser mejores, ¿no? Y sí pasa muchísimo que vemos abogados, pues, que no están a la altura. Entonces, esos abogados son los que generalmente, yo lo digo con respeto, ¿no? Pero esos divorcios express de 5,000 pesos que tú ves pegados así en la calle,
sí.
Pues simplemente yo lo veo y digo, bueno, si no te dan ni las vueltas para el estacionamiento de ciudad judicial, no. ¿Qué tipo de abogado estás contratando? Y lo peor, son los abogados que más te van a cobrar. Te van a cobrar 5,000 de entrada y no los vas a volver a agarrar nunca.
Rueda una lágrima por mi mejilla. Alguien que me entiende. No, es que se encuentra uno en el Serengeti urbano. Si quieres, continuamos después. Sí, vamos ahorita a corte.
Vamos a corte y luego vienes con tu trágica historia. Gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
DECA 1250 AM.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Digo, está.
Ya estamos de vuelta. A ver, Raúl, cuéntanos.
Sí, para que no tener que pagar después, que no psicólogo, ¿no? Que vas por la calle y ya vas rimándote a ciudad judicial antes acá en el centro. Divorcios por 3,000 pesos. Vámonos, ¿no? Pues como bien lo dices, ni siquiera para las copias, la gasolina, sí. Los camiones. ¿Y muy complicado?
Problemas. Y que probablemente no te resuelvan un problema, te den dos, ¿no? Y dices, no, pues así como, ¿así para qué? No, sí está canijo, de verdad que sí. Ascensórense.
Es que es para elevar el conocimiento, sí. Ascensórense.
Ascensórense con un abogado, con un buen abogado. Más vale, ¿no? Más sí. Vale, digo, más, al rato quieres más problemas y pues, la idea es que no. Traíamos ahí un tema, ¿qué tema dijeron? Se me fue la onda ahorita en el corte.
No, te digo tú. Perdón, pues acabamos de tener el programa pasado. Programa sí. Sobre la inteligencia, sobre la memoria.
¿Tú cómo andas en memoria?
Pues fíjate que yo pienso que casi...
¿De quién te acuerdas de la prepa?
No, de muchos, de los malos maestros, más que nada.
Ay, no teníamos malos maestros. Santos, pues.
No, y ahorita, pues antes de entrar nuevamente a materia, pues también brindarles el saludo a nuestros amigos de... Tonaltecas. También, oye, hay que devolver la cortesía. Nada, no, desde el fin de semana pasado anduvimos por aquellas tierras. Ahí tuvimos el placer de coincidir con unos amigos. Ahí andaba Roberto Virgen, el ex vocalista de los Falcons y que algunos grupos así de música regional. Y sobre todo, y pues ahora sí que el comercialillo, van a estar el día de mañana ahí en el Jardín San Pedro, en el contexto de las fiestas de San Pedro.
Hoy
van a estar
San Pedro, precisamente.
Para que se echen una vuelta y también ahí los saluden, para que chillen.
Justo. De hecho, hoy es día de San Pedro, por eso está lloviendo. Todos los días de San Pedro llueve.
¿Pero te fijaste que no llovió el 24, el día de San Juan, que es cuando se caían los tormentones? A mí me dolió la rodilla ese día, pero no llovió.
No, según yo llueve en el de San Pedro.
Ok, al público que nos
eche la mano.
Voten. Y también, pues, aprovechando este lapsus, pues, a nuestros amigos de licorerías.
Ah, sí, licorerías. Vinos y licores Pony.
Son
licorerías. Es diferente. Ya, a ver si nos mandas unas camisetas ahí bordadas de vinos y licores Pony, estaría chido, ¿no?
Sí, mejor que manden la botella. Yo sí, me puedo poner cualquier otra camiseta.
Ah, okay. Vamos a tener, vete pensando en el siguiente corte. La dinámica para boletos para Mariachis de Jalisco. No recuerdo contra quién juegan, pero juegan viernes, sábado y domingo. Entonces vamos a regalar para el viernes. ¿Qué te parece?
O que nos manden un grito con un grito de mariachi, el más fregón.
No, mejor vayan a Vinos y Licores Pony en San, la calle es Juan Gil Preciado, que es lo que te digo, que son los nervios de reencontrar el pasado. 242 Arcos de Salatitán en Tonalá. Tienen muy buenas promociones. De repente Raúl y yo ya fuimos y sí tienen buenas promociones.
Sí, la verdad. Tan solo desde que las ves te emborrachas.
Sí, ya vas de gane. No has gastado. Fíjate, no, está muy bien. Vayan a Vinos y Licores Pony ahí en la colonia Salatitán. Arcos de Salatitán, Tonalá.
No, plantear ahorita también, ya regresando a materia, algunas de las dudas que nos están llegando por el WhatsApp, muchísimas gracias por comunicarse.
Por comunicarse.
El tema de las transferencias. El de las transferencias, mira, se contagia.
Que diga, no, de las transferencias no.
Sí, fíjate que digo, lamentablemente creo yo que es un cáncer a nivel nacional porque es algo muy común. Y muy común me refiero, o sea, de 10 personas que conoces, tú les puedes preguntar, al menos 6 o 7 han sido víctimas por lo menos de extorsión o han querido extorsionarlos, ¿no? Los otros 3 tal vez porque no tienen tarjeta o no tienen su número o alguna cuestión, pero es muy normal. Aquí el tema es, y volvemos al mismo punto, de que los asuntos se pierden por un mal abogado. Fíjate, curiosamente, en este tipo de asuntos, quien tiene la carga de demostrar es el banco, no el usuario. Y eso no lo saben muchos abogados. Si el abogado no sabe plantear bien la demanda en su escrito inicial, pues corre el riesgo de que salga afectado el usuario. ¿Y eso en qué trasciende? Pues que el usuario no gana la demanda. Pero como punto de partida, eso le llamamos carga dinámica de la prueba. Es decir, quien afirma, hay un concepto general de derecho o un principio aplicable. Dice, quien afirma está obligado a probar. Al menos, y cada una de las normas aplicables te lo dice en su materia, ¿no? En la materia mercantil, el 1194 te lo dice. La parte accionante y el que afirma está obligado a probar.
Así es.
Aquí el tema es que se revierte la carga para el banco. El banco es quien tiene que demostrar que el usuario fue quien la realizó. Pero ¿cómo lo hace el banco? El banco puede certificar documentos y con eso de alguna manera le regresa la carga al usuario. Ahí es donde un buen abogado sabe cómo abrir ese punto de discusión para que el banco de alguna manera, pues si no logró demostrar plenamente, para que se le condene. Porque realmente cae mucha gente en ese tema de fraudes. O sea, el banco jamás te va a hablar pidiéndote tus datos. Uh-huh. Eso es algo, es lo que nos conocemos como phishing o farming, ¿no? Sembrando, sí. Pescando. Y el gran problema que tenemos es que también, digo, el banco, vamos a poner de esta manera, ¿no? Si fue una persona física, don, cualquier, para no decir nombres, ¿no? Publicitario.
Don Danielón.
Cualquier banco no quiere que lo estafen. ¿Por qué? Porque si de alguna manera estafan al usuario, el usuario, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a sacar el dinero y se va a ir a otro banco. El gran problema que tenemos, como en todos los lugares, es la falta, tal vez, ahorita de oportunidades o los salarios a los trabajadores. Si tú les dieras un salario competitivo... tal vez creo yo que ese trabajador que lo hace para el banco, pues no filtraría ciertos documentos. O tal vez si les pagaran un poquito más, hubiera controles para saber que esta persona no los va a filtrar, pues no habría esa base de datos rodando, porque sabemos que muchas de las ocasiones te marca una persona y curiosamente sabe todos tus datos.
Así es.
Sabe tu tarjeta, es más, sabe todo. Lo único que ocupa él para hacer el cambio es tu NIP. O que dijiste tú en celular a través de la plataforma digital. Es el problema, y así es como caen muchas de las personas. Entonces la invitación es, número uno, jamás de los jamases den información por vía telefónica. A ti te marcan que tienes en su caso un adeudo, una referencia, cualquier cosa que te marquen, tú dile, ¿sabes qué? No te puedo información por vía telefónica, e inmediatamente trasládate a tu banco, y lo primero que tienes que hacer antes de pasar con cualquier usuario es solicita que te impriman en su caso los movimientos que tienes. Ahora, si tienes aplicación móvil, es todavía más fácil. Pues tú ves la aplicación, si tienes el dinero, pues no te lo han sacado.
Ahí en otro supuesto que menciona lo de la aplicación móvil, sabemos que pues está de moda lo del phishing, todo el acceso a toda la información y directamente hasta colgarse de los mismos aparatos por los permisos, aceptar todos los términos de que se metió a las aplicaciones de redes sociales y ya autorizó todo, que puedan jalar una transferencia directamente de tu aplicación sin necesidad de que tú digites nada, sin necesidad de que recibas una llamada, como ahí, ¿qué podría proceder o cómo se pudiera?
Es que, por ejemplo, digo, la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo, lo hemos sacado adelante de varias personas aquí en Jalisco. Es un tema, no lo inventamos nosotros, lo estamos replicando, ¿no? Simplemente. Y la verdad es que nosotros, bueno, tengo el honor junto con otro compañero juez que se llama es José Anastasio Quintero Segura, su servidor, somos ponentes a nivel nacional representando el estado de Jalisco. Es decir, somos dos por cada estado, en total somos 64 jueces a nivel nacional y vemos este tipo de temas. Y lo que nos hemos visto también con peritos, porque también hay muy pocos peritos que son muy buenos en esa área. Hay cuatro peritos muy buenos, digo, no quiero... Luego doy los nombres y pues quedan mal con otros, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos visto con los peritos? Es complicadísimo, pero complicadísimo, que a través de una aplicación como tal, vamos a poner que entraste a Facebook, que de Facebook te roben tus datos, no funciona tanto así. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona con unas cuestiones que se llaman cookies. Las cookies, desde el momento que en tu celular entras a un tipo de aplicación, roba cierta información. Esa información puede servir para que entonces la persona que intenta sustraer tu identidad vaya formándola. Pero al final de cuentas siempre va a ocupar dos cosas va a ocupar esa persona. Digo, si no tienen en su caso tu celular a la mano o el token o el número de clave, él va a ocupar que tú se lo proporciones. Entonces, lo primero que va a hacer a través de los cookies es fortalecer todos esos datos que le hacen falta para llamarte a ti. Y una vez que te llama a ti, te va a decir todos los datos que ya sacó. Inclusive pareciera que es una parte del banco. A mí curiosamente... Digo, le sigo el juego, me han llegado esos mensajes, ¿no? Me llegan, tu tarjeta de crédito. Curiosamente, yo cancelé todas mis tarjetas de crédito por lo mismo que soy buen deudor. las cancelé y me quedé sin tarjetas de crédito porque, la verdad, no sé controlarlas. Tenía dos sueldos, ¿no? La nómina y la verdad es que se te complica. Y el tema es que un día me hablan y me dicen, oye, tu tarjeta de crédito fue clonada. Pues desde ese momento dije, pues, ya, y lo grabé a la persona, ¿no? Entonces, conforme le iba dando datos, iba viendo lo que él ya tenía muchos datos míos, pero no todos. Por ejemplo, él ya tenía otra tarjeta que yo tenía de débito de Banorte, pero no tenía de crédito porque no existía. Entonces él me dio todos los datos de la de Banorte, me dio mi número de tarjeta, me dio mi domicilio, inclusive hasta el beneficiario de la tarjeta. Pero ya él me decía, oye, pero entonces la de crédito, ¿cuál de las dos de crédito tienes? Y realmente es como operan ellos. Ah, tengo una. Yo le decía, tengo una aquí, tengo otra en Banamex. ¿Cuál quieres que te pase?
Y de fondo se escucha, ¡todos los del Patio Norte!
Y eso es lo curioso, porque de verdad, yo que ya sé los datos que les gustan, yo le decía, oye, fíjate que tengo dos, tengo la de Banamex, y precisamente traigo una bronca en Banamex. ¿Quieres que te proporcione también los datos? No, pues él estaba ansioso. O sea, pásame primero la de Banorte y te comunico con un compañero mío, celda número 3, y él te va a ayudar con la de Banamex, pero primero empezamos con esta. Y ya, ¿no? Pues obviamente todos los datos que le iban dando eran falsos, ahí estoy platicando un buen rato hasta que ya, de verdad, le cuelgas, ¿no? Pero es eso, o sea, es muy difícil que a través de cualquier aplicación te puedan, en su caso, clonar tu tarjeta. Lo que realmente pasa es, ellos te van a lanzar algún tipo de virus a tu computadora con los datos que ya tienen y ahí puedes caer. Otra cuestión.
Los famosos gusanos, ¿no?
El troyano, el famoso gusano troyano. Otra cuestión, jamás de los jamases vayan a entrar en Google y poner el nombre de su banco, eso es... Y de verdad, de 10 mexicanos, los 10 lo hacemos. O sea, los 10 queremos entrar a Banamex y lo que ponemos nosotros es Banamex en Google. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos que Google se rige por un tema de publicidad. Lo que hace el hacker él te va a poner un Banamex, que va a ser la primera opción, pero ese va a ser en su caso falso. Ustedes inténtenlo ahorita en casa, pónganle ahorita, pónganle Audi nuevo, y lo primero que te va a salir es Mercedes. ¿Por qué? Porque Mercedes pagó para estar en primer lugar. Es lo mismo que hacen ellos. Esa página de Banamex que te van a mandar no va a tener una X, va a tener doble X. Y va a ser idéntica, pero es una página falsa. Entonces tú vas a entrar ahí, tú mismo vas a vaciar todos los datos y se los proporcionaste ¿a quién? A un hacker.
Así es, desde la licha, las ligas, el candado, el HTTP y todas esas cosas.
Y fíjate, es bien importante. Nosotros hemos visto, hay un excelente perito, digo, entre varios, no quiero... Es que se...
estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
No entendí yo nada, pero no, ya estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Tenía que ser el chavo del 8.
Es que estoy entre abogados y la verdad es que yo por eso nomás los tengo de amigos. No entiendo yo nada. Pero bueno, continuamos. ¿En qué nos quedábamos del tema?
En que te toquen.
Ah, en los toquen, sí. De verdad, digo, hacer la invitación a la gente de que esté alerta con esos temas, ¿no? No dar información innecesaria o ningún tipo de información, pues es más, no den nada.
Vayan si es el banco va a tener tu información, ¿no?
Sí,
no
hay... vayan a sus sucursales y de repente no entrar en pánico, creo que sería lo más conveniente, ¿no? No entrar en pánico porque de repente ahí es donde nos agarran. Pero, pues acudir con tus...
Yo entro en pánico cuando me marcan de Coppel.
Sí, no, ahí sí, sí le debemos. Oye, con ese tema... No le podrás pagar convenciones a Coppel porque llevas como tres.
Ah, no, es que... Pues si ya hablaron de BBU Benito y de...
No, no dijimos así.
No, todos menos ese, nomás se faltaba.
Y ni siquiera nos pagan la nómina ahí.
Sí.
Rayos.
Ni siquiera hay nómina.
Ni siquiera hay nómina, de hecho, en este programa.
Ya va a haber. Como eso es cuestión mercantil, los adeudos con tiendas departamentales y ese, ya ve que normalmente que venden la cartera vencida y le están dando lata a uno. No porque me haya pasado, digo porque al primo de un amigo.
Sí, pasó. Al conductor de este programa le pasó. Si venden la cartera vencida, ya se acabó la bronca o tienes la obligación.
Porque tiene cierto tiempo perentorio, ¿no? Para poder hacer.
Sí, es que, por ejemplo, aquí el tema hay que identificar varias cuestiones, ¿no? Uno es la cartera vencida, ¿está bien vendida? O sea, hay una sesión de créditos bien realizada y segunda. Siempre que hay una sesión de créditos tiene que estar notificado previamente. Es decir, supongamos, digo, no quiero hablar mucho de marcas, ¿no? Pero marca, tú vas... Ahora, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es el banco... Y otra cosa va a ser una tienda departamental. Uh-huh. Son muy diferentes y generalmente lo que hacen, por ejemplo, tú vas con una, sacas una línea de crédito, aunque no es crédito como tal, porque hay que diferenciarlo. O sea, una tienda departamental que no está avalada por el Banco de México no te puede dar un crédito de esa manera para decirle línea de crédito. Es mal llamado línea de crédito de una tienda departamental. Vamos a hablar, digo, a tocar un poquito de marcas, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegues a sacar la tarjeta de Liverpool, que tienes que dar los pagos quincenalmente, a que saques la tarjeta que viene avalado por Visa o por Mastercard Liverpool. Son muy diferentes las dos tarjetas. ¿Sí? Ahora, generalmente, y esto no lo hago para el tema de que la gente, pues, deje de pagar, ¿no? Pero es que realmente los montos pequeños no son negocio para los bancos. Es decir, un monto de 5,000, 10,000, 20,000 no va a ser un negocio para el banco. Estar persiguiéndolos, por eso precisamente es que el banco vende esas carteras. Y esas carteras, supongamos, les llaman como grados, lo han platicado de repente con abogados, ¿no? Le llaman el grado A verde. Es el primer grado porque nadie les ha marcado a los clientes.
Es la primera que lo compra.
Y asusta, y de esos caen muchos, ¿no? Supongamos que si esa cartera vale 1,000,000 pesos totalmente en adeudo, lo que hacen es te la venden por 500,000 pesos. Uh-huh. Y de ahí empiezan a ver cuánto recuperan, hasta que la exprimen, que llegan con las llamadas de me pagas porque me pagas. Y luego resulta que ya la mandamos al segundo B verde. Y a ver cuándo. Y hay deudores que, por ejemplo, que dicen, oye, esa deuda de hace 10 años, esa deuda, si no te han demandado o interpelado, ya prescribió. O sea, la ley te delimita, te lo dice el artículo 1042, 1043, 1045, ¿no? Te habla de un plazo de un año, de 3, 5 y 10. Aquí este tema estamos hablando 10 años para la prescripción, para que te puedan cobrar. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los bancos con los bancos, no tiendas departamentales? Pues de alguna manera sí. Cuando son montos fuertes, pues ya empiezan a demandar. Antes no lo hacían, porque no era negocio. Pero recordemos que los bancos pueden certificar conforme al 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, y esto lo convierte en ejecutivo su certificación. Entonces, ahí sí aguas si te está demandando un banco. Que eso no quiere decir que tengas que pagar. O sea, como tal, si realmente tú no hiciste los movimientos, también te puedes defender. el tema, y es a lo que volvemos. Ocupas un buen abogado y decirle siempre la verdad. Si tú no le hablas con la verdad a tu abogado, pues el abogado te va a hacer a lo mejor una defensa legal, uh-huh, para que tú digas, oye, pues este no deuda.
No, es que eso es lo principal, como lo dicen, uh-huh, muchas veces llega uno con el cliente y, no, es que pues yo no lo reconozco, ¿no? Y se plantea la estrategia legal de la defensa o el planteamiento y resulta que es cualquier otra cosa. Dentro del procedimiento se viene enterando uno que, pues que sí lo hizo o que hizo otro tipo de cosas, ¿no?
Exacto. Fíjense que eso nos pasaba mucho. Yo trabajaba en un bar, era un table dance, estoy por Avenida Vallarta, y les daba mucho el sentimiento, yo creo que era el sentimiento de culpa, y al día siguiente no reconocían el cargo, y nos echaban para atrás todo el dinero, o más bien no caía el dinero, sobre todo pasaba con clientes de American Express, uh-huh, porque creo que ellos tienen como una garantía de que, uh-huh, si tú dices que no.
Creo que no se denomina remordimiento de conciencia o sentimiento de culpa, se denomina auditoría marital o algo así, ¿no?
Sí, nos pasaba mucho porque sí, de repente había cuentas y no ha caído este dinero porque el cliente dice que no, y dices, híjole. También digo, recordando lo que dijo ahorita Jorge, no lo decimos con el afán de que lo hagan, de que abusen.
Dice, pero yo no fui, hazme la prueba, la del labial, la del olor, o ahorita me chocó Crispy.
Pero al final de cuentas, pero sí, al final de cuentas, pues están informados. Digo, al final de cuentas, yo creo que el sistema de educación en México debería tener como materia
un área financiera, común, ¿no? Llevar finanzas sanas.
Finanzas y derecho para también estar ahí.
De hecho, fíjate, ahorita que toca ese punto, es muy importante ahorita que estamos al tenor de los derechos humanos.
Dice, ¿cuál? ¿El del confeti?
ahorita hablamos a prueba también. Fíjense que hemos tenido asuntos donde hay que... Yo sé que ahorita que la gente que nos está explicando, pues muchos no son abogados, ¿no? Y muchos hablamos de qué es un derecho humano o anteriormente qué era una garantía individual. Uh-huh. ¿Por qué le cambiamos de garantía individual a derecho humano? Para que la gente entendiera, pues, que hablábamos de los humanos, ¿no? Como
y,
tal.
Y está de moda.
Está de moda. Ahora, nos ha pasado en ocasiones y cuestiones así tal cual, que ha habido magistrados que te dicen, o sea, no quiero decir tal cual, pero hay una magistrada por ahí que es muy visionaria en ese tema de derechos humanos y precisamente se mete a ese punto que dice, oye, la persona utilizó la tarjeta de esta siniestra y el día de hoy debe muchísimo, supongamos, debe 10,000 pesos en deudas como tal crediticias, pero debes en intereses otros 5,000 pesos. Y la persona lo que hace valer dice, oye, ¿quién le explicó como tal que así funciona la tarjeta de crédito? Y a lo que llegan los derechos humanos, porque son progresivos y porque pueden interpretarse de muchas maneras, pues lo que hacen es invalidar ese tipo de cláusulas a veces de intereses. Es decir, dice la magistrada, invalida la cláusula del interés porque al final de cuentas ni siquiera lo entiende, ni siquiera te diste cuenta de qué nivel de educación tenía.
Así es.
Entonces, nada más dale la deuda de los 10,000 pesos y no lo demás. Oye, si no es que invalidan todo, ¿eh? Porque a veces te puede decir, las personas, no digo cínicas, pero a veces puede decir, oye, yo no sabía que la tarjeta de crédito en algún momento me iban a cobrar. Ha habido estrategias legales así. Y realmente lo hacen valer al tenor de derechos humanos y en ocasiones llegan a pegar, pues. Y yo creo que por eso se pierde también esa, vamos a ponerlo, no es como ponerlo, no sé, pero se pierde ese apoyo al usuario, sí, que después dicen, es que sabes qué onda, pues cómo vas a apoyar a alguien que es moroso, ¿no? ¿Cómo vas a apoyar a alguien? Porque al final de cuentas todo es un negocio y por uno juzgan a los demás, porque así sí pudiera pasar. Digo, yo estaría de acuerdo en que el banco diera una capacitación real a todos los usuarios financieros. Sería bueno que lo hicieran a través de esto. Pero también volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas tomarían como tal ese servicio?
Recursos, sí. Pero hasta podría aumentar el nivel o el porcentaje de recuperación de cuentas, ¿no? De cuentas adeudadas. En el momento en el que el banco pudiera utilizar esas estrategias, pues nada más sería que contraten una buena consultoría para socializar el tema.
No, ¿sabes qué? Que hagan una alianza con Google. Google luego tiene sus cursos.
No, espérate, mejor con punto consultivo.
Y que digan, oye, solicitaste una tarjeta de crédito, aviéntate este curso de, no sé, 2 horas, porque tampoco es así como que me tengo que aprender la ley, la constitución o lo que sea. Aviéntate este cursito de 2 horas, cuando lo termines nos damos el certificado y ya te mandamos la edad. De perdida ya traes ahí un, órale, una introducción. Ay,
como bien lo dices, con ahorita la agenda, la famosa agenda 2030, uh-huh, por parte de las mismas ODS y la cultura de derechos humanos, pues nos estamos globalizando en todos los sentidos. ¿Sabes qué? Pues priorizando en todo mismo el desarrollo de las personas de manera integral en las cuestiones financieras. Ah, pues ¿sabes qué? En ese entonces pues yo no tenía conocimiento de las responsabilidades, aunque el cumplimiento de la ley no lo exime de su conocimiento, uh-huh, pero pues como está de moda, se toman en cuenta esos atenuantes, ¿no?
Fíjate que precisamente eso, me encantó ese tema que estás tocando, ¿no? No está en la ley, son proyectos de ley que a mí se me hacen interesantes. Digo, no quiero hablar ahorita mal a lo mejor de nuestra famosa 4T, ¿no? Pero por ahí una maestra nos estaba diciendo en algún momento en el posgrado, decía, oye, ¿no sería inviable y no sería castigado, vamos a ponerlo de alguna manera mercantilmente hablando, no quiero hablar de ninguna tienda departamental, ¿no? Pero esas tiendas
Coco.
Se ponen Coco, vamos a ponerlo, Coco, vamos a ponerlo, y que ellas saben perfectamente que te van a dar un crédito de 10,000 pesos, saben perfectamente en tus antecedentes que no vas a poder pagarlos.
Que te vas a hacer super,
¿no? O sea, lo vamos a convertir en una tienda de raya, y es lo que sabemos. Uh-huh. Ahora, recordemos que el Banco de México pone los estándares mínimos y máximos para generar intereses. Ahora, hay unos que aunque los veas dentro de la legalidad, son excesivos. Es decir, ¿no sería también ilógico y no se debería castigar también a estas tiendas departamentales que a sabiendas estudio social que haces le están otorgando un crédito? Digo, sí. Porque al final de cuentas, la persona por comer, porque es real, no hablamos del robo famélico. La persona uh-huh. que come porque trae necesidad de pues realmente satisfacer, porque está ante la vida de la muerte, porque sí pasa. O sea, ¿cuántas sí. veces pensamos que es broma, no? Pero ¿cuántas veces no vemos personas que se quedan, pues no tienen dónde dormir? O sea, vemos ahorita a los inmigrantes, o sea, son cuestiones sociales. ¿Cuántas personas, no supongamos, es la esposa de alguna persona que es albañil, no sé, cualquier tipo de profesión, pero la mujer está en un estado de abandono? Esta persona va, saca un crédito en esta tienda departamental por darle comer a su familia, tal vez por ese día, no sé, darles una mejor vida, por así decirlo. Y el tema es que la tienda departamental, porque tiene que hacer un estudio para saber uh-huh. quién es la persona. Y curiosamente lo que hace, le da estos créditos a personas que sabe que no pueden pagar. Y se convierten en créditos que son bolas de nieve, porque la persona intentando pagar pues hace hasta lo imposible, y al final, ¿en qué resulta? Pues que esa deuda de 1,000 pesos se transforma en 10,000, 20,000, 30,000 pesos.
Así es.
Sí. Entonces yo también creo... Y
menos la pago.
Yo creo que ahí las autoridades sí debemos de tomar un papel, me refiero, debemos el legislador, pues, porque yo al final cuento estoy en Poder Judicial, pero creo que el legislador, el constituyente, sí debería de ver, oye, ¿cómo le vas a dar crédito a una persona que sabes que no te puede pagar? Y lo único que va a hacer, lo vas a explotar.
Uh-huh. Sí, no te laves las manos nada más exhibiendo como se les puso. Ah, todas las instituciones al momento de sus préstamos, inversiones, y eso tienes que dejar público el CAT. ¿A uh-huh. cuánto asciende el CAT? Pero pues ¿cuánto sabemos que es el CAT y cómo me va a afectar? Sí, el costo anual total.
Sí, pero es precisamente es lo complicado, ¿no? Saber hasta dónde la persona nos puede entender. Y yo creo que el Estado debería de ver en estos momentos tan difíciles, por ejemplo, como el tema de COVID, pues lanzaron buenas expectativas, pero al final vimos que ni siquiera esto ayudó. ¿A qué me refiero a buenas expectativas? Te decían, estos 6 meses no te vamos a cobrar la tarjeta de crédito. Pero las letras pequeñas decían, al séptimo te vamos a cobrar los 6 y el séptimo. Uh-huh. Entonces la gente cayó en un estado también de decir, oye, también está de confort, tenía el dinero. Y luego de repente ellos en su pensar dijeron, oh, pues voy a pagar el primer mes que debía, lo pago al séptimo, pues ¿cuál? Entonces resulta que también ahora el banco pues llega cobrándote el séptimo y pues la gente se estabiliza.
Lo que decíamos, el serengueti urbano, el buscar la manera de supervivencia y de aprovecharse, también culpa muchas veces de nosotros, que si sabemos que estamos en estas situaciones, pues no optimizamos nosotros en checar y prepararnos, el saber que cómo podemos abordar esas situaciones.
Claro.
Claro. Sí. Invité a un amigo para que platicara. Yo no los veo, ¿eh? Vamos a corte y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
DECA 1250 AM.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna. Recuerdan que le dije hace rato a Raúl que se pusiera a pensar una dinámica para boletos y me mandó por las cocas.
Ay, yo ya dije que mandaron su grito de mariachi.
No, vamos a hacer lo siguiente. Al terminar el programa, vamos a ir a publicar una imagen, un flyer de mariachis del Ombligo de la Luna.
Así es, nos vamos a comunicar, trasladar al Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación Social.
Es diseño, marketing e innovación.
Y asuntos interplanetarios.
Me amo, te amo. Vamos a ir a nuestro departamento que está aquí cruzando el pasillo y vamos a hacer un flyer de mariachis. En ese flyer deben de comentar para participar para los boletos. Son vamos a dar 3 pases dobles. Es decir, pueden ir ustedes y un acompañante. Va a ser, bueno, ahí en el Facebook les ponemos toda la dinámica, ¿va? Pero va a ser a través de redes sociales, hoy antes de las 6 de la tarde, para que estén pendientes. Recuerden que nos pueden encontrar como El Ombligo de la Luna. Si de repente se les complica, comiencen a poner El Ombligo de la Luna Radio. pero en el nombre no viene la palabra radio, nada más viene el ombligo de la luna. ¿Va? Es un logo negro con una luna y una Minerva, que son nuestras guardianas, según nosotros.
Y reiterar el saludo a nuestros amigos de...
Ah, Vinos y Licores Ponis, que gracias a ellos, vamos a hacer la dinámica con ellos, vamos a poner ahí que le den like también a su Facebook, Vinos y Licores Pony, que son nuestros patrocinadores oficiales.
Y igual también un saludito a nuestros amigos de Red Point.
Ah, de Red Point también. Red Point,
oye, cada vez oye, pues,
sistema...
No, pues a los boletos de los charros, ¿cómo es? ¿Que nos manden boletos?
Sí, nos manden boletos para la leche.
De igual manera.
Te parto unos... Dije que eran 3 pesos, ya no son 2.
Fíjense que nada más llegaron 2.
El invitado que pidió boletos. No, luego te consigo, Jorge. ¿Pero quieres mandar un saludo a alguien? Esposa, tus jefes. Pues todo. ¿Tienes jefes? ¿Quién es en sí tu jefe?
O sea, en sí de su nombre o...
No, sí, no, bueno, en un organigrama supuesto, ¿cuál sería?
O sea, ¿te refieres en modelo de familia? ¿Quién es? O...
No, 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 de tu... en tu juzgado.
Ah, o sea, mi jefe. Ah, sí, sí, ya entiendo. Una... Es que es buena, no tengo jefe como... O sea, no tengo jefe...
Ah, pues esa es mi pregunta, porque no menciono quién puede ser jefe.
Es que fíjate que tenemos como dos tipos de jefe, ¿no? Vamos a poner una manera. Jurisdiccionalmente hablando, serían los colegiados, ¿no? Porque el colegiado califica mi actuar.
Ah, ok.
Administrativamente es el consejo de la judicatura. El consejo hace cuenta que si tú pones una queja ante el actuar del juez, que es muy importante que lo sepan los usuarios, o sea, los jueces no son todopoderosos, o sea, realmente es un tema que si se animan ellos a poner una queja o si tienen bases para ponerla, sí, hay que hacerlo.
Es que desgraciadamente nos hemos quedado con esa percepción, gracias a escuchar al Tres Patines, al tremendo juez de la tremenda corte.
Es que fíjate que precisamente es un tema que traemos todos nosotros hablando del tema abierto de la corrupción, ¿no? O sea, de que hay buenos jueces y de que hay corrupción, la hay, ¿no? Pero ¿por qué no sacamos a los malos jueces, ¿no? ¿Por qué realmente el tema de la corrupción? Y lo hablo desde el momento de, o sea, desde el momento de la gente vial de tránsito, ¿no? O sea, la gente vial de que llega, te detiene, tú le das 50 pesos, pues tú propicias la corrupción, ¿no? Sí, claro. Y la corrupción escala. Entonces la corrupción, cuando no te permea a favor, pues cuando se convierte en un problema. Pero cuando está en tu, o sea, cuando realmente está a tu favor, pues es que la gente le cambia, ¿no? Entonces yo creo que también aquí es un tema de que todos juntos podemos acabarla. Y te voy a decir por qué. Porque la corrupción es un cáncer, ¿no? Nosotros cuando nos tocó en un congreso internacional, estamos en Colombia, fue en el 2018, y yo no quería aceptarlo, o los jueces que íbamos no queríamos aceptarlo, y en Colombia nos decían, fíjate que México ya es Colombia. Pues, ¿cómo va a ser un Colombia con Pablo Escobar? Con jamás en la vida va a ser.
Me sacudía la nariz.
No, y ellos te decían, pues recuerda cuando tumbaron el helicóptero, el Black Hawk que tumbaron. Digo, ahora los temas, la muerte del exgobernador, vean ustedes lo que sí, le está pasando a un cardenal, que lo detienen. O sea, es un tema que no podemos ocultarlo, ¿no? Y todo viene por parte de una corrupción. La corrupción es por hacer o por no hacer. Entonces, yo creo que todos podemos cambiar el sistema, pero me refiero a todos lo que sea en Colombia. O sea, todos. O sea, en Colombia cambió, ¿por qué? Porque de alguna manera Pablo Escobar, pues era un referente a favor del pueblo. En algún momento empiezan a poner bombas, o empieza de alguna manera a enfrentarse al poder, pero también empieza a perjudicar al pueblo. Y recordemos los famosos Pepes, ¿no? Perseguidos por Pablo Escobar.
Así es.
Y esto vino a cambiar totalmente las cosas. Entonces, ¿por qué no nosotros también una agrupación, pues en contra, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? En contra de aquellas cuestiones que propician la corrupción, pero todos. O sea, que también cuando sepamos que la corrupción no te da favor, porque es raro, ¿no? La corrupción se da de muchas maneras, ¿no? Inclusive dijeran por ahí que el primer acto de corrupción es el que acepta el cargo sin estar preparado para ello.
Así es.
¿Cuántos de nosotros, haciendo un examen a conciencia cierta, cuántos de nosotros estamos preparados para un puesto? Y si nos dijeran ahorita mismo, oye, ¿te quieres lanzar a diputado? Híjole, o sea, el tema es, yo a veces ves la escala de lo que se necesita para ser diputado, pues no más ocupa estar vivo.
Dices, si Carmelita Salinas pudo, yo también.
Pero muy bueno, fíjate.
Ahorita que mencionas el tema de Colombia, como que es un tema cíclico, ¿no? México se convierte en Colombia, Colombia va evolucionando y se vuelve a convertir en México, porque si no me equivoco, el presidente que fue electo ahorita hizo campaña durante tantos años, 2-3 elecciones,
pues es que somos
todo lo que hace. No, pues como que estamos jugando a copiarnos.
Me cuenta que es toda una misma vecindad, pues todos tus padres. Cuando se embaraza alguien en mi casa, se embaraza la vecindad.
Todos.
¿Qué? ¿Vives junto a un Conalep?
Saludos a Conalep. A ver si Conalep nos patrocina.
No, hay un saludo aprovechando al buen amigo, Alejandro González, es director del Conalep Tlaquepaque. Hay saludos, ¿eh? Ya ahí al rato paso por lo del patrocinio, hijo,
A ver cuándo viene, dile.
No, invitados.
Fíjate, esa parte, sí, invitado. Sí, esa parte es muy importante y sí, todo lo que dice Jorge, al final de cuentas la corrupción es a todos los niveles, no nada más, porque si sí nos quejamos de repente de que no, el gobierno corrupto, pero sí, como tú dices, pero yo le ofrezco al Tama.
¿No? Oye, jefe, déjame pasar. Ah, sí, me la fiaron, no me pusieron la multa. Ah,
claro, guardando proporciones, allá pues, son sobornos más grandes, pero al final de cuentas es lo mismo, es el mismo cáncer.
Y como lo dices, ahora sí que todos los temas administrativos gubernamentales son reflejo de cómo estamos como sociedad, porque quien accede a esos puestos, pues es somos los mismos ciudadanos, es la misma gente.
Mismos, claro.
Que ya se generó en ciertas familias, ¿sabes? Para pero vienen de la sociedad, al final de cuentas. Así que van creciendo, llegan, acceden a esos cargos con la finalidad nada más de agarrar para echar agua a su molino.
Fíjate, hay un tema que me gustaría para poner un poquito más de candela, ¿no? El tema, vamos a poner el tema penal, ¿no? No más mercantil. Y precisamente volvemos a lo mismo. ¿Qué es la norma o qué es la ley, no? O sea, ahora sí como el periquito, ¿no? Ahora más un conjunto. No, o sea, realmente, a final de cuentas, la norma es lo que regula el actuar del ser humano.
Así es.
Ahora, la norma de alguna manera es imperfecta porque el comportamiento del ser humano no es perfecto. Somos, o sea, seres, es cambiante. Uh-huh. Exactamente, todo el tiempo es cambiable. Aquí el tema es... El modelo de materia penal oral cambió y el eje rector fue la justicia restaurativa, ¿no? Los métodos alternativos solucionan conflictos. Ahora vamos a caer en cuenta en lo siguiente. Vamos poniendo casos reales, ¿no? Vamos poniendo casos que sí impacten a la sociedad, porque aquí vamos a dividir el público, ¿no? Y me gustaría, si pueden mandar un chat, si les pueden a ustedes como decir qué es lo que opinan. Bueno, vamos a poner un caso real, el caso de Yao Malek. Es un caso... Digo, la verdad, muy sonado y todo, y yo les puedo poner el primer punto de partida. ¿Yao Malek merecía estar en la cárcel? Ahora, ojo.
A mí me parece que el punto de partida, el antro, a la mañana, ese fue el punto de partida.
También, precisamente, es un punto de partida muy importante. Por ejemplo, ¿fue homicidio culposo o doloso? Ante la ley, culpa estamos hablando que puede ser negligencia. Uh-huh. Dolo, cuando la persona lo premedita, lo piensa, lo actúa y lo lleva a cabo. Aquí el tema con Yao Malek, precisamente el punto de partida del antro. ¿Salió tomado? Nadie dice que no. ¿Salió pensando que los iba a matar? Pues el tema es que no han logrado mostrar eso.
Pero salió consciente de que no estaba en condiciones para manejar, porque se ha hecho la socialización correspondiente en tanto a medios y las culturas que se ha hecho para que si tomas no manejes y eso. Ya sabías que no debías de... Ahora sí que yo también le voy a entrar a eso, pero ya sabías que estando tomado no debías haber manejado.
Saludos al Tepatitlán.
¡Patrocínalos!
Tepatitlán FC.
Y aquí estamos tocando un tema súper importantísimo, que te lo acabas de decir tú. El gran problema que tenemos ahí es que nosotros tenemos un catálogo de delitos, ¿no? Te dice el 167. Uh-huh. Y ahí pone únicamente homicidio tal cual doloso, no culposo. Es decir, Yao Malek, por su imprudencia, que es un tema de legisladores, no de juez. O sea, no es que el juez diga, para mí es culposo o no doloso. El juez va a decir, oye, a ver, ¿se demostró que el cuate tenía dolo o no se demostró? Es culposo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, si no está dentro del catálogo, lo voy a poner como esta manera. Si vienen 10 delitos, si no está ese, no te van a dar prisión preventiva oficiosa. Ahora, Yao Malek, ¿por qué le dan prisión preventiva oficiosa? Por el tema de la doble nacionalidad, por un tema mediático. Porque vamos a ponerlo de esta manera. Yao Malek, no digo que esté bien o mal, ¿eh? A lo que voy es, como él, hay miles. Y hay miles que simplemente, por no ser un tema mediático, salen caminando. Sí. Ahora, Yao Malek, de alguna manera, pues demuestra que estamos en la justicia restaurativa. Dice, ahí está la vida humana, la pago. Vamos a ponerlo de esta manera y también hay que ser crudos. Si fue una persona de mucho dinero, como ese pago mucho, ¿cuántos quieres que pague?
No, ¿dónde vamos a terminar? Hay una plataforma que creo que ya le sacaron, la de la purga. Un día del año, ¿sabes qué? Tienes el dinero, pagas a quien te... Y está...
Pero es el tema, ¿no? Que la norma no regula todos los comportamientos humanos. Por ejemplo, yo escucho a la madre que aclama justicia y su justicia es que se pudra en la cárcel. Uh-huh. Ahora, yo no digo que eso esté bien o mal, ¿eh? Va a depender si yo soy el padre o soy la madre, soy el afectado. Si yo, por ejemplo, soy una persona que lo ve a través del televisor, puedo tener múltiples criterios, ¿no? Y ponerle a la madre que sea tu hijo. El tema aquí es que la norma ya está. Y así la norma de alguna manera se tiene que sujetar. Entonces, aquí la invitación es, cuando el diputado hace normas, ¿por qué el pueblo no está ahí? ¿Por qué el pueblo no reclama? ¿Por qué entonces ahora sí linchamos al juez, al magistrado, cuando aplica la norma? Y la norma ya está escrita, no la puedes modificar.
¿Y qué es lo que va a hacer el juez? No encuadra dentro del tipo. Eso. No procede. Ah, qué cosas.
Oye, qué interesante. ¿Y por qué sacaste este tema hasta el final?
No, digo, es que precisamente es lo que causa impacto, ¿no? Sí, temas, sí. Mira, por ejemplo,
irreales, ¿no?
Que es que como para que se acabe el programa y no alcancemos
Ay, nos escuchen la siguiente semana.
Te voy a pasar otro para que se quede más picado. ¿Quién en su sano juicio podría decir que el delito de abuso sexual infantil pues no va a estar catalogado como tal? cualquier persona te diría, claro, yo que tengo hijos diría, evidentemente, yo te hago una cosa como juez. ¿Qué ocupas nada más para que te vinculen por ese delito? Te dice el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más te lo dice la probabilidad. Tú juegas lotería, tienes la probabilidad. Entonces, ¿cómo? A mí me tocaron asuntos así, y te lo voy a decir así abiertamente, asuntos donde decías, híjole, los elementos de datos son datos que de alguna manera son de oculta recepción, son privados. El niño dice, hay una persona como con manos de mi papá, huele como mi papá, llegó y me tocó, pero no sé si es mi papá, y eso es suficiente
ahí
para
que la
persona esté guardado 6 meses. Ahora yo les pregunto, ¿y si fueras tú, te gustaría estar en ese catálogo?
No. ¿Eh? Para que vean, ahorita cerrando, estamos en el cierre poderoso del programa. Claro, y totalmente invitado para una segunda vuelta.
Sí, sí, claro, ojalá. Checamos nuestras agendas y si gustas y si te gustó, venimos.
Puras quejas, ¿no? Para el 2023, vámonos.
Pues nada, nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana en el ombligo de la luna. Ya no haces voz sexy, Raúl.
Vámonos.
Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.
DK 1250 AM.